Podcast, Radio Nacional de Colombia. ¿De qué nos reímos? Con Guillermo Díaz Salamanca.
Soy Guillermo Díaz Salamanca. Bienvenidos a ¿De qué nos reímos? Podcast de la Radio Nacional de Colombia. En esta oportunidad vamos a darle una mirada a otros países latinoamericanos que han abierto los micrófonos de la radio al humor. Esta vez exploramos historias de humor en la radio de Venezuela, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, con investigación de Juana Valentina Enciso. Hoy me acompañan desde el más allá el doctor Bernardo Hoyos y desde el más acá don Juan Gozaín. Bienvenidos, pónganse cómodos y disfruten.
En vivo, las imágenes y las figuras grandiosas de este espectáculo. Para que los conozcan, para que penetren en vuestros hogares, se los voy a presentar. Michael, Jackie, Marlon, y hasta la nariz la tiene doblada como Brando. Tito y Randy, ahí está Randy. Me han dicho que Michael habla muy bien el español. ¿Tenían tiempo ustedes por venir a Venezuela?
Sí.
¿Ustedes saben que los éxitos de los cinco de Jackson han sido grandiosos en este país?
Sí.
Qué bien habla, ¿eh? Qué bien.
Comencemos por Venezuela. Aire fue la primera estación de aquel país por allá en 1926. Funcionaba en la banda de la M, que quiere decir amplitud modulada. Una de las características de la radio ha sido desde siempre unir familias, y Venezuela no fue la excepción, logrando que perduren y se mantengan muchas tradiciones. Tal vez el contenido fundamental de la radio Aire era reproducir las noticias de los diarios de Caracas, noticias leídas por los locutores, y pasar algo de música en vivo y música de acetatos, pero esculcando en el histórico de la radio venezolana figura Aire como la primera en abrir las puertas a programas con contenidos de humor.
Ya para 1930 comienzan a aparecer nuevas emisoras de radio con un sentido más comercial. Y aunque tenían contenido noticioso y eran un tanto parecidas en su estilo al de Aire, organizan mejor su parrilla de programación. Aparecen entonces La Voz de Carabobo, Emisoras Unidas, Radio Coro, Ondas Populares y Broadcasting Caracas, hoy conocida como Radio Caracas. Esas estaciones comenzaron a escribir las páginas de la radio venezolana.
Los programas con contenidos de humor comenzaron a crear su propio estilo en la industria radial caraqueña y lograban que las audiencias se identificaran al escucharlos, pues su fuente de inspiración era la cotidianidad venezolana, lo típico de cada región hasta su forma de vestir, resaltando el costumbrismo de la época.
Rafael Guinán y Alfredo Cortina son considerados como los primeros en los programas humorísticos de Venezuela, tanto para la radio como para la televisión. Ellos dos, con mucho ingenio, lograron conquistar a los oyentes e hicieron reír a los venezolanos de antaño. Se les considera pioneros de la radio y de los programas humorísticos. Gran parte de su trayectoria se forma en el teatro, creando excelentes programas, radionovelas y comedias.
Frijolito y Robustiana.
Ay, chico, ya va, déjame componerte la corbata. Mira, tienes los picos torcidos.
¿Quién tiene los picos torcidos?
El cuello.
Ah,
el cuello. Y ni para eso, eso tienes gracia, no en broma. Mira cómo le dejaste los picos eso, ¿verdad? Lo tienes bien torcido, ¿verdad?
¿Quién tiene los picos torcidos?
La corbata.
No, es que por más que sea, estoy nervioso, chica. Porque estoy en mi lugar, a la delante de tanta gente.
¿Qué tiene, pues? Los caras. Usted no ha hablado delante de muchísima gente en la asamblea de la sociedad, pues. Ay, Dios, caray. ¿Cómo no has de hablar lo mismo en la radio Caracas, en representación del proletario popular del pueblo, la celebración de su aniversario? Y que yo sé que a ti te recomendó Nicomedo, porque Caimán.
El borracho ese.
Ningún borracho. A ver, lo que le pasa es que su oficio lo obliga a estar siempre a fina en ese estado.
¿En qué estado está él?
Bueno, en el estado en que él se la pasa, Biodó, pues.
Biodó.
Porque él trabaja en una fábrica de licores y su oficio lo obliga.
Mira,
el pintor tiene que cumplir con su deber. ¿Me?
¿Y qué oficio tiene él?
Ajá, probador de rones. No prueba rones, pues.
Por allá en 1932, Alfredo Cortina, en asocio con Mario García Arocha, producen y presentan la comedia Santa Teresa. Debido al buen humor que contenía, estuvo al aire en la radio durante 4 años, considerándose esta como el inicio de los programas de humor en las frecuencias de Venezuela. Luego, aparecerían programas como La Familia Buchipluma, que era una simpática comedia humorística. Después, Frijolito y Robustina, por allá por 1942, y otros como La Bodega de la Esquina y La Tremenda Jefatura, que tal vez fue copia del Tremendo Juez y su Tremenda Corte de Cuba.
El nombre de la comedia Santa Teresa obedece a que el programa era patrocinado por el Ron Santa Teresa. Frijolito y Robustina fue un programa transmitido desde 1942. Sus protagonistas eran Carlos Fernández Frijolito y Ana Teresa Guinán, quien interpretaba a Robustina. Se hacía basado en una típica familia venezolana. Tenían pocos recursos, pero las divertidas ocurrencias abundaban. Lograron hacer reír a un país que se identificaba con sus personajes. Este programa se transmitió inicialmente por la radio, pero gracias a su éxito pasó en 1945 a la televisión y luego filmaron 2 películas. Una de ellas se llamó Las Aventuras de Frijolito y Robustina.
Estamos aquí reunidos en esta noche para celebrar el aniversario, el 22 aniversario de Radio Caracas.
No trabaje, ya se te olvidó.
Tantos años de trabajo honrado, de esfuerzo.
No trabaje más, mijo. Ya, echa para adelante.
De trabajo.
Se te llega a olvidar ahí en el estudio. Mira, yo me pierdo este pulpitito. Quedas tú en ridículo más grande. Sí.
Está bien que celebramos los 20 años de trabajo, de trabajo. ¿Ustedes saben lo que significa el trabajo?
Ay, mijo, no lo van a saber.
No lo saben, ¿ah? Trabajar es...
Mira, mijo.
Quien no trabaje, no come. Y además de no comer, lo llaman vago. Porque como dijo San Nicolás en el versículo 4, trabajar y multiplicaos.
Otro de los espacios humorísticos más recordados y populares en la radio venezolana fue el que se denominó El Bachiller y Bartolo. En él participaban el actor cubano Abel Barrios y con él Amador Bendallar, una de las voces más importantes de la radio de aquel tiempo. Amador interpretaba al personaje de Bartolo y Barrios hacía de bachiller. Esta comedia radiofónica tenía un contenido bastante peculiar, pues sus intervenciones muchas veces hacían burlas al régimen militar, lanzaban alguna que otra indirecta que no eran bien recibidas, pero que con tanto disparate por parte de esta pareja causaban más risas que molestias. El humor siempre ha estado puesto en el ojo de las autoridades. El Bachiller y Bartolo fue transmitido en radio hasta 1959 y gracias a su éxito pasó a la televisión.
Radio Continente transmitía un programa de humor llamado Julián y Chuchín, que luego pasó a Radio Caracas y posteriormente a Radio Rumbos. Eso fue en la década de los 50. El programa lo hacían Guillermo Rodríguez Blanco, cuyo nombre artístico era Julián Pacheco, y Chuchín Marcano. Esta pareja logró divertir al público venezolano con su humor, sátira política, críticas sociales y económicas. Fueron de los pocos humoristas de la época que se atrevieron a hacer comentarios acerca del gobierno de turno, razón por la que llegaron a ser tan populares. Una sección muy recordada de este programa se llamaba El Tribunal del Popule. Era más esperada por los radioescuchas, pues trataba diversos casos de denuncias hechas por el pueblo y en donde el juez y su secretaria tenían que resolverlos. Podría decirse que era algo parecido al exitoso modelo cubano del tremendo juez y su tremenda corte, siempre haciendo sus diálogos por medio del humor.
Radio Capital, en los años 80 y por 22 años, mantuvo al aire un programa de humor llamado El Sargento Fulchola. Su protagonista siempre fue Juan Manuel Laguardia, quien mantuvo la esencia de este programa hasta el final. Cuando comenzó no era propiamente un programa de humor, pero con el pasar de los días se fue convirtiendo en un tremendo referente de los contenidos de humor en la radio de Venezuela. Se podría decir que su alto contenido de crítica política lo volvió así. Juan Manuel interpretaba al sargento, al borrachito carecorcho, a Cabeza de Papa, quien reportaba el tránsito día tras día, y a Somalio, el niño impertinente. Fue un programa muy divertido, sin lugar a dudas.
¡Ey! ¿Cómo está usted?
¡Ey! Sí, le estoy oyendo hace rato y estaba oyendo a Reina Lucero. Vale, buenos días a toda Venezuela con tu alegre programa Fulchola. Sí. Tú tienes como 100 años con ese programa.
Vamos, bueno, si le quitamos más o menos el 70%, estamos claros.
¿Cuántos años tienes tú con ese programa?
Bueno, yo tengo unos cuantos años y recuerdo en la campaña que usted tiene un suéter mío.
Ah, sí, yo no me acuerdo, vale.
¿Se acuerda que fue a Radio Capital y vio el suétercito rojo que estaba encima del escritorio y me dijo, yo me lo llevo para la campaña?
Te lo decomisé.
Otros programas de humor que vale la pena recordar de la radio de Venezuela, por ejemplo, El Camaleón, que solía leer la prensa de cada día con un tremendo toque de ironía, algo cómico y humorístico relacionado con el acontecer político. Radio Aeropuerto transmitía Kung Fu de Noticias. Marianela, Augusto y Pedro León improvisaban sobre temas de actualidad. Y no podemos olvidar uno que se transmitió en el horario de las 9 de la noche en Radio Capital, peleando sintonía con la televisión, y que se llamaba La Flor en el Ojal, programa que se caracterizaba por su humor negro, haciendo burlas alusivas a la clase media venezolana. Satirizaban los íconos de la contracultura de izquierda. Lo hacían Iván Locher, César Miguel Rondón y Napoleón Graciani.
Volvamos al sargento Fulchola, interpretado por Juan Manuel Laguardia, quien nació en Cádiz, en España, pero en Venezuela comenzó su carrera en Radio Maracay 930 AM. Luego pasaría por Radio Rumbera y después por Radio Onda, todas de Radio Caracas. Era conocido como el hombre de las mil caras y las mil voces, muy hábil para la improvisación, los desdoblamientos y el humor popular. A través de sus programas despertó a varias generaciones de venezolanos por la radio.
Y ahora hacemos un recorrido por los programas de humor en la radio del Perú. Durante casi 9 años, la única radio que funcionaba en el Perú era la radio AOX, desde 1925. Su público era bastante limitado debido a la carencia de recursos para comprar un radio. Su audiencia estaba focalizada en la clase alta del Perú. Se solía utilizar el humor para separar contenidos de noticias o de música. Digamos que era un toque adicional a la programación.
Ya en los años 30, se empiezan a crear espacios específicos dedicados al humor. Van apareciendo entonces libretistas como Elías Ponce, quien trabajaba para Radio Victoria y cuyo nombre artístico era Pedrín Chispa, quien hacía adaptaciones cómicas de algunas obras literarias, como Don Juan Tenorio, por ejemplo, o La Dama de las Camelias. Adaptaciones que fueron muy bien recibidas por la audiencia de la estación.
Por Radio Lima, Radio Victoria en cadena con Radio Callao y Radio Selecta, Radio Cajamarca de Cajamarca, Radio Huaraz de Huaraz, Radio Junín de Huancayo, Radio Puno de Puno, Radio Arequipa de Arequipa, Radio Huánuco de Huánuco, Radio Ica de Ica y Radio Tacna de Tacna.
Tiempo después, apareció un libretista argentino que se radica en el Perú, Abraham Rubel, a quien se le conoce como Freddy el Rezongón. Con experiencia en la radio de su país, llega a poner una alta dosis de humor a la radio del Perú y crea programas como La Escuelita Nocturna y Loquibambia. La Escuelita Nocturna era un programa de humor que aparentemente se desarrollaba en una escuelita en donde los alumnos eran adultos que hacían de niños. Sus personajes eran el profesor Felipe, Carlucho, Vale 4, Pachitea, la señorita Vampi, entre otros. Allí, las historias cotidianas cobraban sentido para hacer reír a la audiencia. Siempre comenzaba con el sonido de una campana de escuela para que los alumnos pasaran a clases. Todo se grababa y se emitía desde el auditorio de Radio Central en Lima.
Loquibambia, por su parte, era un programa de historias arrebatadas con libretos locos y descabellados que hacían que brotaran las carcajadas de las familias peruanas. Tenía siempre una carga satírica que le encantaba a la audiencia. Loquibambia se transmitía por Radio Programas del Perú.
A ver, ¿qué problema tiene?
¿Sabe? Mire, ya, jefe, ya. Nosotros nos han anotado como ¿sí? marido y mujer y nos han dado una habitación juntos.
Y no somos matrimonio.
Sí. ¡Ay! ¿Que no son matrimonio?
No,
no. Oye, y recién me lo dices, chico. ¡Recién me lo dices!
Pero usted recién me lo pregunta, jefe. Recién me lo pregunta.
Bueno, esto ha sido una gran confusión y esto se tiene que arreglar, chica. Esto se tiene que arreglar.
No la arregle, déjela así.
Ah, ¿quiere decir que ustedes se han aprovechado de la confusión?
Sí, un poquitico nada más. Un poquitico. Pero además nosotros hemos venido para que usted sea el padrino.
Ah, yo voy a ser padrino.
Del bautismo.
Ya, del padrino del bautismo.
Radio Central, por su parte, saca al aire un programa denominado
El Rizómetro de la Risa.
Programa de concurso conducido por Augusto Ferrando. Este programa tenía una particularidad, y era que no contaba con libretos, ya que se desarrollaba contando chistes, que en su mayoría eran enviados por los oyentes e interpretados por los locutores. Inspirado en el Rizómetro de México, con una dinámica muy similar, y siempre ganaba quien recibiera más aplausos del público congregado en el auditorio Radio Teatro de la Radio Central en Lima.
Por 1977, Radio Moderna presenta un programa que llamó Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Su principal atractivo era la imitación para parodiar a los personajes políticos de la época. Enrique Arturo Arias, conocido como Sugar, era el presentador y protagonista, acompañado de Salvador Otoya, el lechucero, y José Mujica Castro. Fue catalogado en el programa número uno en información y humor.
Ya le pasó la cólera por la luna de miel entre Tután y Zapatón.
Todavía no. Y no me hagas cachita con eso, porque Tután y Zapatón ya no navegan en el mar de mi simpatía.
Gracias, arquitecto. Bueno, ya se amarró bien la correa, arquitecto. ¿Ah? Ya se amarró bien la correa porque ahora los bólidos tienen que emplearse a fondo.
Siempre estoy listo y con la correa
al lado,
atada y al lado también.
Solo a la cintura, ¿no? Bueno, faltan solamente 17 minutos para las 10 de la mañana. Todos listos para la partida. Aquí vemos que un grupo de peinadores.
¡Ay, ay, ay!
Ahí peinadores está. Y modistas.
Ahí está Choco, Silvio, Sasa y el otro Toto.
Sí, hasta Román ha venido por aquí.
¡Román!
¡Ay, Román! Ha venido de la competencia también a inspectar la carrera.
Increíble, increíble.
Vamos a ver, Rubén, por
esta
favor.
Esta carrera participa todos participan, pero también participa no solamente los que conducen los vehículos, sino también el público, que es todo de general.
Bueno. Para 1950, Radio El Sol entra a competir en el segmento de humor y trae a Elías Ponce, a quien se conoce como Pedrín Chispa, para que preparara libretos que serían interpretados por los mejores comediantes del momento en tres programas diferentes en la misma estación. Uno era El Chutito de la Radio, otro se llamaba Pastillas para el Hígado y el tercero Los Chicos de la Radio. Sus libretos se basaban en historias de vida cotidianas con mucho sentido del humor.
Radio La Crónica, por su parte, presentaba a Carlos Alberto Onetto en su programa Pantufla DJ y otro que se llamaba Ceferino. Al hablar de la radio con contenido de humor en el Perú, hay que mencionar a varios personajes que han ayudado a crecer la sintonía radial en varias estaciones del país, como por ejemplo Carlos el Cholo Rebolledo o Antonio Apuro, quienes trabajaron al lado de Elías Ponce, Edmundo Muró, Paco Andreu y Carlos Rodrigo, que lograron pelear audiencia con un programa llamado Llévese la Plata, por favor, programa que se transmitía por la Radio América.
Gracias. Bueno, hoy es su primer día como mayordomo en esta casa. Por eso le voy a pedir que ponga especial interés en escuchar mis indicaciones, ¿ya?
Sí, señor.
Mire, cada vez que llamen a la puerta, usted va. Abre la puerta, se fija quién es, viene y me lo comunica. Recién cuando yo lo autorice, usted hará pasar a la persona. ¿De acuerdo? ¿Entendió?
Perfectamente, señor. Sí.
A ver, repita.
Bueno, en cuanto toquen a la puerta,
sí,
voy a abrir.
Ajá.
Luego atiendo a la persona que ha tocado, le pregunto qué desea, me fijo bien quién es ella, entonces luego vengo, se lo comunico a usted.
Eso es.
Y solamente con su autorización la dejo pasar.
Ah, de acuerdo, a ver. Mire, precisamente llaman, a ver cómo lo hace.
Sí, permiso. Señor.
Sí.
Acaba de tocar el timbre una señora.
¿Una señora?
Sí, señor.
¿Y cómo era ella?
Bueno, es alta, morena,
ajá,
bastante simpática, que apenas me vio me dijo, ¡hola, bigotón! ¿Quieres salir conmigo? Y después me estuvo peñiscando así.
¿Eso hizo?
Sí, señor.
Ah, no se preocupe, hágala pasar, es mi señora.
También recordamos a Violeta Burgett, quien de la mano de Carlos Alberto Onetto logró hacer famosos varios programas, entre ellos El Tribunal Popular, El que nació derecho, Los dibujos animados de la radio y Ceferino el Adivino. Otro grande fue Ángel Crespo, a quien llamaban el imitador de las mil voces. Pelito le decían y era conocido como el niño terrible de la radio. El público oyente disfrutaba con las diabluras que este personaje le hacía a quienes le acompañaban en su programa.
Dejamos atrás al Perú y vamos a entrar ahora a esculcar en la radio de Puerto Rico, tierra del Edén, isla del encanto. Comencemos contando que las dos primeras estaciones de radio en Puerto Rico fueron WKAQ y WNL entre 1920 y 1930. Pero el primer programa de humor del que se tiene conocimiento es Los Jíbaros de la Radio. Jíbaro es un término de uso común en Puerto Rico con el que suelen referirse a los campesinos cuya cultura es originaria de los migrantes de las Islas Canarias. Ese programa, Los Jíbaros de la Radio, comienza a emitirse el 5 de diciembre de 1932 y va al aire hasta 1939.
Mire usted, en 1937 nacen los embajadores del buen humor. Grandes talentos empezaron a forjarse en la radio. Imitadores y humoristas comenzaron a hacer historia. Entonces aparecieron personajes como Ramón Ortiz, conocido como Diplo, que libreteó y dirigió programas como El Tremendo Hotel y después La Vida es Broma, mientras que ya era figura Jesús Rivera con su personaje de Don Venancio.
Y seguidamente, amigas y amigos, Cecilia Cabero, Capestani, Agudo y Diplo interpretan el gracioso Zañete que escribe y dirige Ramón Rivero, El Tremendo Hotel.
Durante el temporal de San Felipe viene una plancha de zinc y llega ¡ran! Y le rebana el casco.
¿De qué?
Le rebanó el casco así, el casco cayó al piso.
No me digas.
Y el casco, y el hombre se quedó parado así sin casco. Sí, y el casco, la cabeza le dice al
¿la
cuerpo.
¿Qué?
La, el casco.
¿Cómo fue?
No te...
Óigame. Me deja.
No le creo.
me deja el cuento ahí mismo, ¿sabes?
Te me fuiste por un pelito, la
mucho cuidado conmigo.
Porque si me dice que te quedes la 15, ya tú sabes.
¿Qué pasa?
Los patos se quedan ahí, de que están cayendo.
La Tremenda Corte se transmitió en Puerto Rico por la estación WPAB. También se transmitía en Cuba, de donde era originario, en México y en Colombia. Era considerado una parodia al sistema de justicia.
El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Muy buenas, secretario.
Buenas, señor juez. ¿Cómo se siente usted de salud?
Ahorita bien, pero desde que salí de casa me empecé a sentir un dolorcito aquí en la nuca. Bueno, a medida que iba pasando el tiempo me arreciaba el dolorcito.
¿Alguna vértebra desviada?
No, señor, déjeme terminar. La cuestión fue que cuando entré al juzgado, tal parecía que me estaban metiendo un puñal aquí atrás.
Ay. ¿Pero aún le duele todavía?
No. El dolor se me quitó de repente.
Parece un milagro.
Nada de milagro, señor. Lo que pasa es que con el apuro de venir para acá, porque se me hizo tarde, me puse el saco con el gancho que se cuelga, y la punta del gancho la tenía aquí metida, y eso fue lo que pasó.
Oiga, señor juez, a usted le suceden cosas increíbles.
Póngase 10 pesos de multa para que vean que eso no es increíble.
Bueno, sí es increíble, pero cierto.
Y dígame, póngase 10 pesos más por lo cierto también, y dígame qué caso tenemos para hoy.
Mientras que El Tremendo Hotel se transmitía con patrocinio de Arroz Sello Rojo en la Franja del Mediodía, Diplo, o Ramón Ortiz, era el personaje que causaba sensación y logró llegar a tener primer lugar de sintonía entre los habitantes de Puerto Rico desde 1948 hasta 1956. Según datos de la época, el 78% de los radios estaba sintonizado con El Tremendo Hotel. Nadie hacía nada en Puerto Rico al mediodía porque ese programa literalmente paralizaba al país. Ramón Ortiz Diplo tal vez haya sido el más famoso personaje de la época en Puerto Rico. Alguna vez se fue con la actriz y comediante Mirta Silva a entretener a las tropas que peleaban en la Segunda Guerra Mundial.
Luego surge La Familia Pérez, programa que reunía varios talentos como por ejemplo a Walter Bothwell en el papel de Don Federico el papá. Rosaura Andreu era Doña Conchita la mamá. Vilma Carbia era la consentida y Miguel Fernández era Cuquito, el niño travieso. Ellos, con humor, recreaban historias que identificaban a toda la familia y se aprendía a sobrellevar momentos difíciles sin dejar de sonreír.
Ahora llegamos a la República Dominicana. En la incipiente radio, apenas en 1944, comienzan a aparecer programas de humor que entusiasmaban a la audiencia de aquel país. Uno de ellos era Romance Campesino, que se ganaba el corazón de los escuchas dominicanos. El otro se llamaba Cuadro de Comedias Sterling. Romance Campesino, de Macario y Felipa, tuvo su incursión en la radio La Voz de Ayuna. Allí Luis Mercedes Miches y Toña Colón, Macario y Felipa, quienes representaban la vida de una familia campesina que junto a grandes actores como José Antonio Estévez, Rosita Saladián, conocida como Sirita, hacían un excelente programa. Ese programa fue muy popular sin duda alguna.
Toña Colón, Felipa y Luis Mercedes Miches, Macario, con su inolvidable Romance Campesino, sembrando de estampas nuestros campos a través de las ondas radiales.
Macario. ¿Tú estás ahí?
Sí, yo estoy aquí.
Ay, yo me alegro que tú estés ahí para decirte que vete a la... Tú dijiste que tenía que salir, pero antes de tú diste para el pueblo, no dejes a nosotros así, ¿no? Ve a la pulpería y a la carnicería. Te dije que... Uh-huh. Siriaca me dijo que habían matado chivo y puerco y hay vaca también.
Sí, para que te compre carne de chivo.
Para que me traiga de las tres carnes, para yo tenerla aquí.
¿Para qué tanta carne, Felipa?
No, para hoy, mañana y pasado. Tú traes carne bueno. Para 3 días.
Pero entre los años 40 y 50 había en República Dominicana un fenómeno llamado Rafael Tavares, conocido como Paco Escribano, a quien llamaban el Rey del Disparate. Él monta en una radio de Santiago de los Caballeros un personaje que llamaba Sin Pelos en la Lengua, dedicado a criticar con humor pero con dureza al dictador de la época, el general Trujillo Molina. Durante ese gobierno el país no estaba como para chistes, pero Paco Escribano o Rafael Tavares le sacaba siempre una sonrisa a su pueblo. Un día, el enfurecido dictador ordena encarcelar a Paco Escribano, pero una dama, doña Julia Molina, la madre del general Trujillo Molina, quien era asidua oyente de los programas de Paco, le ordena a su hijo, el entonces jefe de Estado, que deje en libertad a Paco Escribano. La mamá del dictador le ordenó que se retractara, pero no al humorista, sino a su hijo, el presidente.
Paco entonces continuó haciendo reír a los dominicanos, siendo el programa más escuchado de la época, debido a su arriesgado contenido de chistes sarcásticos que lo hicieron único. El contenido estaba basado en situaciones del diario vivir de los habitantes de la República Dominicana.
¿Te ha visto, don Paco, el calor tan horroroso?
Hoy día 2 de noviembre.
¿Cómo, cómo?
Día de los muertos.
¿Cómo es eso? Óigame un momentico, señor. ¿Cómo te va a decir que hoy día 2 de noviembre? ¿Usted sabe en el mes que estamos viviendo?
¿En cuál?
En mayo, el mes de las flores, señor.
¡Ay, el mes de las flores!
¡Claro! ¿Cómo te va a decir noviembre, el día de los difuntos, el día 2?
Pues este lirio que está aquí.
¿Cuál?
Junto con este clavel que está hablando.
Muchas gracias.
Como se trata del mes de las flores, vamos a presentar algunos números musicales como algunas flores. Es bien. Un mes completamente florido.
Sí, señor, el mes de mayo.
Mi primo Jacinto, mi prima Rosa, mi hermana Camelia y mi abuela Doña Cayena.
Oye, pero es un jardín.
Así como mi primo Don Lirio y mi hermanita Violeta.
¿Tu familia es un jardín, eh?
Sí, comiste.
Óigame, ¿y dónde está el jardín ese? ¿Dónde cultivan el jardín ese?
En la tranquila fuente de cristal.
Ah.
Vamos a presentar a ustedes, que son las flores que escucháis. Oye, no son muchas flores.
No, pero está bien, está bien. Es un jardín, así que tiene que haber variedad
pero
de flores.
Pero podemos hacer dos o tres coronas de muertos.
¿Pero para qué van a meter los muertos, señor?
Porque los muertos también llevan flores.
A ver, voy a caer en el 2 de noviembre. Deje eso, señor. Estamos en mayo.
Pues borramos el 2.
Borramos el 2. Estamos
no
en el mes de mayo.
Esta semana el 2. Me gusta el 04.
¿El 04? Bueno,
sí, porque enero, febrero, marzo, abril y mayo. El 5.
El 5.
El quinto mes.
El quinto mes. Bueno, lo tendremos en cuenta para jugarlo el próximo domingo.
Sí, yo creo que el 5 nunca sale, pero jueguenlo por si acaso. Sin el pan no hay desayuno.
Efectivamente.
Y sin el pan no hay música.
También como el pan.
Y sin el pan no hay paralampampín.
Paco llegó a tener sus propias estaciones de radio, una de ellas la Radio Escribano y otra la Voz de la Alegría, ambas en Santo Domingo. La frase con la que siempre solía comenzar sus programas era: mamita, llegó el obispo.
En esta oportunidad, hemos querido hacer un reconocimiento a las estaciones que en Latinoamérica le han dado una oportunidad al humor.
Por eso recorrimos Venezuela, Perú, Puerto Rico y República Dominicana para que conozcan un poco más de las historias que han ido quedando en el aire de quienes han hecho grande el humor, especialmente para la radio.
Con investigación de Juana Valentín Enciso, hoy me han acompañado desde el más allá el doctor Bernardo Goyos y desde el más acá, don Juan Gozaín. Soy Guillermo Díaz Salamanca y esto es Ja, 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 ¿de qué nos reímos? Podcast de la Radio Nacional de Colombia.
Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia. Espere un nuevo episodio cada viernes.